Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, dentro de muy poquito se vienen elecciones en Brasil y para hablar sobre el tema, unos minutos estamos en comunicación con Paulo Pereira. Él es periodista y es coordinador también regional del Partido de los Trabajadores de Brasil aquí en la Argentina. Y bueno, hay intenciones de que sean muchos los extranjeros que vayan a votar en estas próximas elecciones. Paulo, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día Fernando, buen día Axel, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Paulo, ¿qué expectativa, arrancamos así, qué expectativa tenés para estas elecciones que se vienen el día 5?
Creo que todos nosotros, brasileños y brasileñas, a una semana casi de las elecciones de la primera vuelta, estamos más que nada ansiosos, porque muchos de nosotros decimos que la elección de nuestra vida, ¿no? Las elecciones de nuestra vida, y muy confiantes de que es muy posible que Lula por la primera vez gane en la primera vuelta, ¿no? O sea, sea electo ahora el 2 de octubre. Los números hoy por hoy, las encuestas, y por supuesto que las encuestas hay que mirar con muchísimo cuidado, es una foto del día, o capaz del día anterior, ¿no? Cuando fueron hechas las encuestas. Pero hoy por hoy los números nos acompañan, dan margen para que Lula sea electo en la primera vuelta. Pero bueno, como Lula mismo siempre habla, el voto, las elecciones se ganan con las urnas abiertas. Entonces nosotros desde Argentina o todas las organizaciones de brasileños y brasileñas en el mundo estamos en campaña y pidiendo el voto. Hay que garantizar que la comunidad brasileña comparezca, vayan a las urnas y aporten este voto, que capaz, falta muy poquito, capaz que si vote en el exterior es el que va a elegir Lula presidente en la primera vuelta.
Paulo, ¿y cuánto, digamos, la comunidad brasileña aquí en la Argentina es muy grande? ¿Cuántos más o menos son los que van a votar?
La realidad es que no somos muchos, ¿eh? En todo el mundo no somos muchos.
Mira.
En Brasil este año votan 156 millones de personas.
Sí.
156 millones están habilitadas a votar.
Uh-huh.
En todo el mundo nosotros somos cerca de 4 millones y medio de personas viviendo afuera.
Sí.
Y habilitadas a votar casi 1 millón de personas, cerca de 700
millones.
Bueno, Argentina. Viven acá en Argentina cerca de 82 mil brasileños y brasileñas en todo el territorio nacional.
Ajá.
De estos, un poquito más de 12 mil, casi 13 mil personas están habilitadas para votar el 2 de octubre,
ajá,
lo que configura, lo que conforma a la Argentina como el primer colegio electoral de toda Latinoamérica.
Ah,
es
bien.
El país donde más hay electores en toda Latinoamérica.
Claro, bien.
Paulo, ¿cuál es la expectativa para el día de las elecciones en cuanto al comportamiento de Bolsonaro y el aparato que tiene montado? ¿No tienen miedo de que sean elecciones irregulares o que haya intentos de fraude o un no reconocimiento después? ¿Cómo están viviendo esa cuestión que tiene que ver con la conducta de Bolsonaro y el partido que lo representa?
Yo creo que acá es una preocupación de todo el campo democrático, no solo en Brasil como en el mundo, ¿no? Una preocupación legítima. Una vez que hay un presidente que desde el momento uno, que fue electo por las urnas, salió a decir que no eran confiables los números y que no estaban correctos, ¿no? Justamente una persona que vive hace más de 30 años, específicamente siendo electo, toda su familia, todos sus hijos son diputados, senadores, concejales, todos electos por el mismísimo sistema. Y bueno, cuando él no gana, justamente sale a contestar diciendo casi como un berrinche, ¿no? Nosotros tenemos eso en la presidencia hoy por hoy, ¿no?
Uh-huh.
Una persona absolutamente irresponsable,
sí,
que no respeta el proceso democrático, que no respeta las instituciones, y eso lo viene haciendo en los últimos 4 años desde que fue electo, ¿no?
Es cierto, pero viste que hubo un dato en estos días que ya, al menos para mí, me llamó la atención, que fue que dijo que si llegaba a perder las elecciones, es la primera vez que lo escucho, decía que se iba a retirar de la política. ¿Lo escuchaste, ese dato?
Sí, a nosotros
no le creemos
nada, absolutamente nada que salga de la boca de,
claro,
de Bolsonaro es creíble o se puede estar llevar en consideración como algo realmente, ¿no?, que tenga impacto en esta realidad porque ellos viven en una realidad absolutamente paralela. Usan, ¿no?, de las estructuras, usan de los medios, usan de esa comunicación como una forma de medir y de hablar con su propio nicho electoral en Brasil. Bolsonaro viene teniendo problemas muy fuertes en estos números para la reelección. Una vez que una gran mayoría de la población en Brasil se va a elegir, son mujeres, la juventud, o sea, y también los nichos que más lo rechazan. Bolsonaro ha intentado ahí con sus coaches, con sus marqueteros, con su personal, suavizar un poco el discurso, parecerse un poco más demócrata, parecer un poco menos machista, un poco menos homófobo. Esas son estrategias, ¿no? Entonces, el hecho de decir que capaz se retire de la política o que capaz reconozca los resultados, es un intento de volver a conquistar un sector de la sociedad brasileña que capaz lo mire y diga, ay, pero sí es democrático, mira cómo se torza, ¿no? Pero bueno, no ha tenido éxito en eso. Yo creo que lo que vale son los hechos y los hechos hablan por sí. Bolsonaro es el peor presidente de la historia de Brasil. Nosotros estamos absolutamente preocupados con una violencia institucional, con una violencia en todo el territorio del país, pero también esa preocupación y ese miedo no puede servir para que nosotros salgamos de la calle y dejemos de disputar la elección como se corresponde. Yo creo que hoy el miedo y ese mensaje de miedo, de pánico, es algo muy servicial al bolsonarismo y muy poco servicial a nosotros, que somos mayoría hoy en el campo democrático, queremos acompañar a Lula, ¿no? Es casi como una amenaza de decir, no salgan, no vayan a votar porque van a tener consecuencias. Es verdad que hay, por la primera vez en la historia de Brasil, una elección con un grado de violencia que ha cobrado vidas de compañeros y compañeras de nuestro lado, ¿no? Necesito decir el compañero Marcelo Arruda acá en la frontera con nosotros, casi por el Iguazú, otros compañeros más. Ayer salía una nota sobre un departamento que recibió balas solo por tener la bandera del Partido de los Trabajadores en su ventana. O sea, ese es el nivel de las elecciones que estamos enfrentando en Brasil. Pero este comportamiento violento, esa forma de hacer política del odio y violenta que representa el sector de Bolsonaro, no es la mayoría en Brasil y no puede representar, de hecho no va a representar el resultado de las elecciones, ¿no? Nosotros estamos expectantes de que las instituciones también, que también están muy preocupadas, como la Suprema Corte, como el Tribunal Superior Electoral y todo lo demás, tengan responsabilidades sobre este proceso electoral, que es un proceso muy importante no solo para Brasil, sino para el mundo.
Paulo, aprovecho tu expertise periodística. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de los grandes medios de comunicación en Brasil? Acá en la Argentina, claramente, los más concentrados están volcados directamente a la derecha y tienen un encono personal con los gobiernos nacionales y populares. ¿Cómo es la cuestión en Brasil?
Nosotros venimos de una ruptura democrática muy fuerte y muy violenta en el 2016, donde derrumbaron la primera mujer electa presidenta, Dilma Rousseff. Todo lo que se produjo después de ese impeachment, de ese golpe de Estado, de una otra forma de golpes como estábamos acostumbrados, ¿no? Todo lo que vino de eso ayudó y a reflexo a la degradación institucional que estamos viviendo. Los medios hegemónicos fueron una parte muy importante del proceso del golpe, muy importante para que el odio en la sociedad brasileña hoy llegue a esos niveles máximos de violencia, ¿no? Hay que hacerse cargo también, y nosotros somos muy críticos a los medios hegemónicos de Brasil, aunque hoy por hoy muchos no acompañen directamente a Bolsonaro o no acompañen el discurso de Bolsonaro, ¿no? Tenemos, Brasil hoy es un país absolutamente polarizado en términos de que hay dos proyectos en disputa, un proyecto de odio y otro proyecto de democracia, ¿no? Un proyecto de barbarie y el otro proyecto de recuperación de la democracia y de la dignidad del pueblo trabajador brasileño. Y los medios también están divididos en esa formatación. No significa que apoyen a Lula, que apoyen al Partido de los Trabajadores, todo lo contrario. Están hace 6 años a los principales artistas del golpe que derrumbó la presidenta Dilma, y no vamos a esperar que sean ellos los que nos van a acompañar y apoyar en este momento, ¿no? Uh-huh. Quien nos va a acompañar, apoyar y darnos el voto es el pueblo trabajador brasileño, que tiene memoria y que sabe cuando Brasil y cuando el pueblo fue feliz, ¿no? Que fue con Lula. Nosotros, los poderes, los medios hegemónicos son poderes concentrados, ¿no? Uh-huh. Casi el 70% de la población brasileña se informa solamente por la tele. Entonces imagínate el poder que tiene la tele brasileña,
claro,
¿no?
Sí.
La tele brasileña está en las manos de cuatro familias solamente. Están uh-huh. nada más que voceros del capital, voceros de la economía, voceros del poder, del agronegocio, de los poderes, de los poderes de hecho, de los poderes de gobierno también, y que están absolutamente conniventes con el golpe de Rombo Vilma, y con absolutamente conniventes con el proceso que llevó Lula a la cárcel por 580 días. Entonces uh-huh. nosotros no podemos descuidarnos de eso, ¿no? Hoy por hoy, si hablamos en términos prácticos, la segunda, la tercera, hasta la cuarta emisora de la de televisión brasileña claramente apoyan a Bolsonaro con discursos, o sea, con toda su estructura. El propio ministro de comunicación en Brasil es casada con una de las propietarias del sistema brasileño de televisión. O sea, hay todo un acuerdo de esta élite para la mantención de sus privilegios y de sus discursos hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Rede Globo, que es la principal emisora de televisión, tiene bastante juego en este proceso, hoy por hoy no es un apoyo de Bolsonaro. No lo es porque no fue construido, porque Bolsonaro decidió atacarlo desde el momento uno, porque si no, uh-huh. seguramente estaría al lado de Bolsonaro.
Claro.
¿No? Entonces están análisis muy interesantes sobre cómo se caminó la sociedad brasileña en los últimos 6 años y cómo la ruptura, cómo el golpe en contra de Dilma cambió, pateó el tablero político en Brasil. Y la uh-huh. única persona hoy que puede restituir este marco institucional es justamente Lula. Entonces uh-huh. algunos sectores, incluyendo la prensa, incluyendo el Poder Judicial, incluyendo los empresarios y todo lo demás, algunos de estos sectores entienden también que Lula es la persona que puede volver a organizar la orden institucional en Brasil.
Y es cierto,
tamaña nuestra fragmentación, ¿no?
Uh-huh. Pablo, y es cierto también que toda la gran parte de la colonia artística, Caetano Veloso encabezando ellos, han difundido un video en apoyo a Lula con la canción Cambia, Cambia, ¿no? Mostrando a todos los intérpretes con la mano haciendo imagen de un revólver y después levantándola y marcando la L de Lula, ¿no? Esto evidentemente también tuvo mucha repercusión a nivel mundial.
Yo creo que los artistas un poco tienen ese rol también, ¿no? De esa parte lúdica de lo que es una campaña. Y en este momento en Brasil es muy difícil que el campo artístico, cultural, que sectores de la sociedad que siempre tuvieron posiciones progresistas no entiendan el marco histórico en que estamos viviendo y que la única posibilidad de transformar esta realidad es con que Lula gane y que gane en la primera vuelta, ¿no? Mm. Artistas con responsabilidades históricas como Caetano Veloso, Chico Buarque y un montón de otros más vienen manifestando claramente esa disponibilidad de convocar hacia el voto, ¿no? A nosotros nos parece que es fundamental que todos los sectores de la sociedad se manifiesten, ¿no? No es momento para ser tibios o para esperar y decir, ay, no sé, vamos a ver una tercera vía, vamos a ver qué va a pasar en la segunda vuelta. No hay posibilidad de esperar lo que va a pasar en la segunda uh-huh. vuelta. Y es muy interesante que todos los sectores organizados de la sociedad están entendiendo ese momento, este momento histórico que vive Brasil. Nosotros hacemos una lectura de que para que los intentos golpistas de Bolsonaro no tengan éxito, es necesario un amplio apoyo de la sociedad brasileña,
claro.
de la comunidad internacional, uh-huh. de los organismos, que todos deben estar con la mirada puesta hacia Bolsonaro, hacia el Brasil, primero para que garanticemos que si ganamos las elecciones, tomamos posesión, ¿no? Y si tomamos uh-huh. posesión, que Lula se lo garantice, la posesión de Lula, que sería el 1 de enero, ¿no?
Uh-huh.
Son muchas etapas, muchos procesos, y lo estamos acompañando con muchísimo cuidado y muy expectantes de un gran éxito de Lula.
Bien.
Paulo Pereira, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por tu generosidad, por ayudarnos a entender cómo vamos llegando a la fecha de las elecciones en el país vecino de Brasil. Ha sido muy amable, y después de las elecciones, si podemos, nos conectamos nuevamente, si te parece.
Por favor, yo quiero agradecer inmensamente el espacio, ustedes nos acompañan, la comunidad argentina es muy importante en este proceso electoral que se da en Brasil. Nosotros vamos a cerrar la campaña acá en Argentina este sábado, el 24 de septiembre a las 2 de la tarde, en la Facultad de Periodismo en La Plata. Es un gran cierre artístico, político, cultural. Va a estar un par de referentes de la política argentina, y justamente cierra el gobernador Axel Kicillof, va a cerrar el acto ahí en La Plata. Entonces nosotros invitamos a toda la comunidad argentina, también a todo el campo nacional y popular argentino, para que nos acompañe no solo este sábado, pero también el 2 de octubre en las elecciones, que seguramente son las elecciones que van a transformar la vida del pueblo trabajador brasileño. Así que muchísimas gracias por el espacio.
Ojalá sí sea.
Un abrazo. Cada momento y éxitos.
Muchas gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.